Y le damos la bienvenida a Evo Morales Ayma, aquí en Radio Gráfica. ¿Cómo estás? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda.
Muchas gracias, buenos días. Gracias por comunicarse para conversar seguramente algunos temas concernientes a los problemas que vive el mundo entero.
Así es, Evo. Sabes que esta radio está en una empresa recuperada por sus trabajadores que pudo haber sido un edificio vaciado y tomado por el capital financiero e inmobiliario, y contra ese destino la fábrica se recuperó, que funciona con muchas dificultades, pero funciona, que es la Gráfica Patricios. Esta es una radio comunitaria creada en el 2005, y también hay un centro de salud público y una escuela pública, así que ojalá algún día puedas venir a conocer. Sé que estuviste en el Bauen, así que el movimiento de empresas recuperadas es vigoroso en la Argentina y sería hermoso que algún día puedas venir a conocer esta experiencia.
Felicitar a los trabajadores de este medio de comunicación, una radio comunitaria con seguridad al servicio de los amables oyentes, seguidores de este medio de comunicación, y yo sigo convencido que la comunicación debe ser más efectiva, afectiva, emotiva, educativa, liberadora, y el pueblo necesita una comunicación en base a la verdad, una comunicación que permita defender sus derechos y, como siempre, defender los derechos de los más humildes. No tenía mucha información sobre la historia, pequeña historia de esta emisora, de este medio de comunicación. Pues cualquier momento, una vez cuando se acabe, ojalá se acabe la cuarentena, Es nuestra obligación apoyar, acompañar esas medidas para el bien de la vida, para el bien de la familia. Pues después de eso visitaremos este medio de comunicación.
Evo, vayamos al coronavirus y lo que está pasando en Bolivia. ¿Cuál es tu balance, primero, de la situación, de lo que se está informando? Según las cifras, es un país, yo ayer trataba de entender las cifras, porque no le está yendo mal, y yo digo, bueno, ¿tendrá algo que ver con la gestión que encabezaste durante 13 años?
Sí, yo decía, en Bolivia tenemos dos problemas, dos pandemias, la dictadura y coronavirus. Según información que recibo permanentemente de algunos dirigentes, de algunas autoridades, evidentemente hay un plan, pero un plan que todavía no puede entender y atender al pueblo boliviano. Si bien hay una pandemia, la dictadura, ellos matan de hambre, y coronavirus pues mata de enfermedades. Quisiéramos una cuarentena sin hambre. Quisiéramos que las fuerzas armadas, la policía, deben servir y no reprimir, en vez de atender, pues detener a los hermanas y hermanos. Cada día se escucha a la cárcel a alguna gente que no respeta la cuarentena. Nuestra recomendación también es respetar la cuarentena, pero tenga presencia de estar para resolver los problemas económicos. El 70% de la población viven del día a día, sí, de la venta del día. Entonces, ahí debe estar presente, y de tantas formas estar presente. Sin embargo, escucho y me informan jóvenes que se organizan voluntariamente, panifican. Nos faltan algunos hermanos que donan alimento para que puedan panificar o para que puedan hacer ollas populares. Hace dos semanas había pedido las Fuerzas Armadas de Hacienda, habían hacer ollas comunes en barrios populares. Lo que decía antes, una vez nos faltó agua en la ciudad de La Paz, la gente salió a reclamar, por supuesto, había un descuido. Yo usé a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas puedan repartir agua casa por casa, y esas veces no cobramos de tarifas del consumo de agua potable. Un, dos, tres meses hemos resuelto, felizmente. Y hay tantas formas de dar utilidad a nuestras Fuerzas Armadas para el bien del pueblo. Y es un debate que tenemos. Ayer una hermana de tercera edad fallece en la fila y los bancos cerrados, muy pocos han abierto, y colas desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana en filas para poder cobrar los bonos. La semana pasada un hermano fallece en la calle y eso levanta mucha preocupación, mucha sospecha. Además de eso, creo que no hay una excelente atención, una buena atención para enfrentar la pandemia que soporta el mundo entero.
Bien. Y aparte esto se va a agravar, que es la gran preocupación, porque el golpe de Estado en Bolivia, bueno, la denuncia que vos venís realizando, un restablecimiento de la democracia que parece que va a tener que esperar.
Sí, en este momento no son tiempos para debatir el tema político, el tema electoral, sino es tiempo de enfrentar la pandemia, y felizmente digo, hay movimientos sociales que empezaron a compartir lo poco que tenemos. No somos millonarios, pero somos solidarios. Y compartir lo poco que tenemos con el vecino, con la comunidad, empieza a sentirse desde la zona del trópico de Cochabamba. Ayer mis hermanos del trópico, del cual soy su dirigente todavía, me informaron que están saliendo, por ejemplo, con fruta, naranja y plátano, especialmente rumbo hacia Fisiga, donde lamentablemente el gobierno de facto no deja entrar a su tierra, a su patria, a los bolivianos. Por una parte traen por avión de Estados Unidos a la gente que tiene plata, pero también de Chile en avión, pero la gente que viene por tierra no dejan entrar.
Claro.
La gente humilde que va a trabajar a Chile de jornaleros, ahora que se paralizó todo, pues vuelven y no dejan entrar. No se entiende que es falta de visión humana, solidaria de parte del gobierno. Hay tantas formas de resolver esos problemas. Por ejemplo, han dispuesto un avión de Chile hacia Santa Cruz y cuando llegaron allá se quedaron en hoteles haciendo cuarentena. Pero familias humildes que vienen por tierra no dejan entrar.
Claro. Saludos. Ah, hay como una cuestión clasista, ¿no? Se repatria a cierto sector social, pero a los jornaleros no.
Exactamente, los jornaleros no tienen ningún derecho. Razón, la presidenta que se ha autoproclamado decía en una entrevista: los salvajes no pueden volver al poder. Yo leí en los periódicos acá de Argentina. Entonces, la gente humilde, la gente pobre, los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, para la dictadura somos salvajes. Ese es histórico, viene desde la colonia, desde la república, todavía hay grupos que piensan así. Si somos salvajes, entonces no le da importancia. Sí. Por una parte dicen, vamos a entrar, y otra institución no van a entrar.
Bueno, acá en la Argentina tenemos la historia de Sarmiento que planteaba civilización y barbarie, ¿no? Y que todavía es una idea que se sigue repitiendo. Evo, queremos que escuches algunas preguntas que llegan desde diferentes puntos del país. Vamos a escuchar a Gabriela Fiocheta, si te parece, de La Mosquitera, de la provincia de Mendoza. Dale.
Adelante.
Soy Gabriela Fiocheta, desde La Mosquitera, medio comunitario, ubicado en El Bermejo, Guaymallén, en un espacio recuperado de la provincia de Mendoza. Desde aquí, nuestro saludo y abrazo para Evo Morales. Y la pregunta es, frente a la diversidad de los gobiernos latinoamericanos, y en algunos casos antidemocráticos, como el actual de Bolivia, ¿cuál considera que debe ser el rol de los estados y cuál es el de las organizaciones sociales para enfrentar la pandemia?
En caso boliviano, necesitamos un Estado legítimo y legal, un Estado fuerte, un Estado que permita tener buenas relaciones con los movimientos sociales. mi experiencia de 14 años, hemos estado coordinando con todos los sectores sociales. Yo tenía un gabinete cada martes del mes, primer mes, martes del primer mes de cada, ¿no? Una reunión a las 6 de la mañana para la coordinación de trabajo, revisar, y tengo un lindo recuerdo, hacían los dirigentes nacionales, distintos sectores sociales, que es más sencillo comunicarse y hablar con Evo que con los ministros, por ejemplo. Había una confianza única. Uh-huh. Escuchar, atender, aunque las demandas siempre son exageradas de algunos sectores, inatendibles, hasta demandas indeseables para otros sectores sociales, pero cuando se explica con la verdad y con la transparencia, porque las demandas tienen que estar sujetas a la inversión, y el pueblo entiende, pero en este momento creo, en vez de en Bolivia, en vez de que sean las calles militares, policías, deben ser médicos en la calle, casa por casa, haciendo las pruebas, y no tenemos eso. Necesitamos también una coordinación de carácter internacional. Necesitamos en este momento, yo diría, una reunión de emergencia de los 12 países, a ver cómo vamos a enfrentar conjuntamente y cómo podemos también conjuntamente adquirir equipos de bioseguridad que necesita, insumos. Necesitamos o compartir lo que tenemos entre países de UNASUR. Lamentablemente, yo quiero decir que bajo la manipulación de Estados Unidos nos ha destrozado UNASUR.
Claro.
En vez de UNASUR crear un Grupo Lima, pero Grupo Lima con algunos gobiernos solamente para cómo destrozar a la Revolución Bolivariana de Venezuela, uh-huh, atacar a Maduro, planificar intervenciones.
Bien, ahora te iba a preguntar también de Venezuela, pero hay otra pregunta. Vamos para Rosario. Manu, adelante.
Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Frutos, responsable del Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un saludo desde Rosario para el presidente Evo Morales. La pregunta es la siguiente. El presidente Alberto Fernández dijo en varias oportunidades en los últimos días y semanas que esta pandemia va a marcar un antes y un después para el mundo y para América Latina, y dijo que habrá que barajar y dar de nuevo. ¿Qué panorama cree, Evo, que se abre para América Latina? ¿Qué posibilidades se abren para nuestra patria grande? ¿Y qué cambios considera que van a ser más necesarios que nunca para nuestros países? Esa es la pregunta. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un saludo primero a todos los oyentes de Rosario, de Mendoza, como también a hermanos y hermanas bolivianos que viven. Muchas gracias a sus autoridades por dar oportunidad a mis hermanos bien de Bolivia a mejorar su situación económica. El mundo ha cambiado con esta pandemia y creo que tenemos que empezar a cambiar. Y si hablamos para América Latina, yo diría rápidamente, y bueno sería conjuntamente, repito nuevamente, ¿a dónde está UNASUR? Pedir la condonación a la deuda externa. O por lo menos cierta moratoria. 2 años, por decir, en Bolivia, estoy informando un poquito de Bolivia. Uh-huh. Nosotros cada año tenemos que pagar entre intereses y el capital como $700 millones, 100, $800 millones. Si 2 años nos esperaría en la deuda externa que tenemos como $1.500 millones. Sería la mejor forma de inyectar post cuarentena o post coronavirus. Porque no solamente sea una cuestión de vida, también es una cuestión económica. Entonces, ahí necesitamos América Latina, Sudamérica unida para conjuntamente negociar con estas instituciones financieras, porque el mundo ha cambiado. Ahora, ¿cómo cambiar? Yo creo que lo más importante de estos tiempos es solidaridad, es complementariedad, es como, a ver, en tema de salud, mayor inversión de salud, y creo que salud, la vida, salud especialmente es un derecho humano, que no es una mercancía. La vida no es una mercancía. ¿Cómo plantearnos de acá a poco tiempo terminar con las clínicas privadas? En Bolivia nos hemos planteado, por lo menos temporalmente, estatizar las clínicas privadas para enfrentar coronavirus. Uh-huh. Estamos viendo un sistema capitalista de Estados Unidos. Es el país que más contagiados que tiene en el mundo, más muertos por día y más muertos en todo el mundo. Eso demuestra que la privatización de salud no es la solución cuando se presenta esta clase de pandemias. Entonces ahí es debatir qué significa yo a cambiar. Como el mundo ha cambiado con esta pandemia, sin fútbol, sin encuentros, esta pandemia nos ha quedado mejor. Agarrarnos, abrazarnos, besarnos. No sé en qué tiempo ya estamos.
Claro.
Habrá que preguntarse acá a poco tiempo de dónde viene, por qué viene, para qué viene. ¿Es una guerra, una batalla biológica o económica? Se verá oportunamente.
Uh-huh. Hay diferentes hipótesis de dónde viene todo esto. ¿Te aferrás a alguna idea, Evo? Esto no está comprobado, pero bueno, hay diferentes hipótesis. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿De dónde viene esta pandemia?
Yo sigo pensando que es una guerra biológica y económica. Sigue pensando, no estoy seguro. Oportunamente se informarán, usted sabe muy bien. Después de que pasa, va pasando el tiempo, información de la CIA, informaciones siempre salen a la opinión pública. Pero por ahora creo que tenemos la obligación de cómo enfrentar esta pandemia de manera conjunta y solidaria a nivel mundial. Uh-huh.
Claro, ahí la pregunta o la discusión sería cómo lanza algo Estados Unidos que lo está afectando tanto, ¿no? O habrá sido como un boomerang.
Yo solo quiero decirles, a ver, en la política del nuevo orden mundial planificaron la reducción de la población innecesaria. ¿Ese qué quiere decir? Que las personas de tercera edad es una carga al Estado, pero ellos dicen, para el sistema capitalista. Los discapacitados y sobre todo la gente humilde, quién sabe, por la mala alimentación, no están preparados para resistir esta clase de pandemias. Uh-huh. Este tema de la planificación para la reducción a la población innecesaria es de conocimiento público.
Sí, 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 sí.
Entonces nos hace pensar profundamente qué está pasando en el mundo. Uh-huh. Repito, nuevamente será posterior debate, una vez que enfrentemos, ojalá pronto pueda aparecer vacunas de prevención sobre esta pandemia.
Evo, hablaste de Venezuela y la cabeza de Maduro tiene precio, se lo han puesto los gringos y lo acusan de narcotraficante. Esto lo han hecho con vos en otros momentos. Ahora, básicamente, ¿pensás que es posible la invasión a Venezuela, que los yanquis se van a animar? Sabemos que cuando les va mal en la economía, la industria bélica es siempre una oportunidad para reactivar económicamente.
Comparto perfectamente con su opinión, que es conocido por todo el mundo entero. Cuando le va mal a cualquier presidente en su país, busca intervención a otro país para distraer o para aparecer como un fuerte ante su pueblo. Ahora que tiene tantos muertos, pues planifica cómo detener al hermano Nicolás Maduro, le pone 15 millones de dólares por su detención, por su captura, por el cerco. No sé si es para distraer, una operación psicológica, es un bloqueo, o es una intervención. Pero yo saludo las palabras de Naciones Unidas, del hermano Papa Francisco, defendiendo la vida, defendiendo la soberanía, la dignidad. Uh-huh. En vez de invertir en semejante movilización, el presidente de Estados Unidos, ese recurso debe estar invirtiendo para atender familias, personas, miles. Creo ya son más cerca de 600.000 contagiados. ¿Cómo invertir recursos económicos del gasto militar para las familias norteamericanas.
Claro, son lógicas políticas distintas. Ahora, desde tu conocimiento, ¿lo ves posible este paso de Estados Unidos sabiendo que Venezuela también tiene el respaldo, por ejemplo, de Rusia y de China? Porque sería un desastre para nuestra región.
Por supuesto, una de las proclamas de CELAC era justamente una región con paz. Uh-huh. Y la responsabilidad que tenemos como avanzar en justicia social. Solo se va a garantizar la paz y la justicia social. Una región sin conflictos armados. Y todos hicimos el esfuerzo de cómo acabar los conflictos armados en Colombia. A la cabeza de Cuba, Venezuela, me acuerdo Chávez cómo ayudaba a que hayan reuniones de diálogo para acabar el conflicto armado en Colombia. Pero no se puede entender ahora. Y con una intervención, espero no equivocarme, es otra vez tener un conflicto armado en un país sudamericano. Algo conozco a los bolivarianos, a los chavistas sobre todo. Porque ustedes saben muy bien, detrás de cualquier intervención o golpe de Estado o la derechización, el gobierno de Venezuela, está el petróleo. Está detrás del petróleo. No es qué dictadura, qué régimen, no, sino, como siempre, antes, durante la colonia, con el reparto imperiales, después con las transnacionales, y cuando los pueblos se liberan, con intervenciones militares, con bases militares para adueñarse de nuestros recursos naturales. Y para eso, ¿qué nos hacían? ¿Cómo desde arriba planificar, dividirnos para dominarnos, y dominándonos para saquear nuestros recursos naturales? La historia se repite, por eso toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo al hermano Maduro y a todo el pueblo venezolano revolucionario.
Estamos dialogando con Evo Morales Saima, una producción conjunta de Radiográfica y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a la ciudad de La Plata, a ver, Daniel.
Bien, Daniel Romero Azurduy, de Radio Integración Boliviana 88.5 de la ciudad de La Plata, una radio gestionada y sostenida por una organización sin fines de lucro como el Centro Cultural Boliviano La Plata, sin ayuda de ningún Estado. Pregunta es, los que tenemos más de 40 años conocemos las luchas año tras año, ¿no inculcaron esas convicciones a sus hijos en Bolivia? ¿Por qué los jóvenes parecen mudos espectadores soportando tanta injusticia de un gobierno usurpador golpista?
Sí, debemos reconocer nuestras debilidades y todo, tal vez, nuestros movimientos sociales, las juventudes. Primero, no socializamos los resultados que hemos tenido en la reducción de la pobreza, de la desigualdad, los resultados que hemos tenido en la parte económica, de los 13 años, 6 años primero en crecimiento económico en Sudamérica, cuando llegamos al gobierno, el PIB eran 9.000 millones de dólares y dejamos con 41.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto, en corto tiempo, y también los dirigentes sindicales, los distintos sectores decían que las reuniones no era tanto socialización e información los resultados, sino más una lucha que obras más, pelea por las obras, por los proyectos o por los cargos finalmente. Eso ha sido nuestra debilidad, pero este golpe, la derecha con la dictadura en el gobierno, está permitiendo mayor reflexión para las nuevas generaciones. Las generaciones se dan cuenta, ahora, hace un momento decía, las juventudes más organizadas, movilizadas automáticamente, cómo compartir con las familias humildes que no tienen para comer. Lamento mucho decir, porque hay familias que viven de la venta del día.
Es decir, que sos optimista hacia adelante, Evo.
Sí, hay mucha reflexión. ¿Qué me dicen a mí en las llamadas telefónicas? Seguramente algunos votaron por la derecha y dicen, nos hemos equivocado, hermano Evo. inclusive no faltan algunos resentidos. Aquí es un grave error solamente resentirnos cuando tener un proyecto político de liberación, tener un programa del pueblo, porque el programa debatíamos con todos los movimientos sociales, incluidos los empresarios privados, porque por constitución tenemos una economía plural. Y en nuestra gestión, pues el Estado encabeza la inversión, acompañado por el sector privado, pero también sectores asociativos, empresas comunitarias, cuenta propistas, y mayor atención para ellos, justamente para liberarlos de la pobreza.
Vamos a escuchar ahora la pregunta desde San Martín de los Andes.
Soy Maiten Cañicul Quilaleo, parte del colectivo de FM Pocahuyo, una radio comunitaria que ya va a cumplir 30 años, y transmitimos desde el territorio ancestral mapuche, sur de la provincia de Neuquén, desde esta parte de Hualmapu. ¿Cuáles son sus reflexiones acerca de los alcances y topes de la relación Estado y pueblos originarios? ¿Y cuál es su lectura sobre la invisibilización de este debate en todo el continente? Puntualizando, por ejemplo, que aquí en Argentina no hemos podido tener aún el debate acerca de un Estado plurinacional, de la existencia de un Estado plurinacional.
Mira, yo vengo de la lucha comunal, un sector importante donde están quechas aymaras como el trópico cochabambino. Eso ha sido mi escuela para estar permanentemente con los movimientos sociales. Nunca he sido dirigente nacional, pero este sector era, como estaba la base militar de Estados Unidos, eso nos ha permitido hacer una profunda reflexión. Evidentemente defendemos la hoja de coca en su estado neutral, y defender la hoja de coca es defender el alimento, el medicamento para el pueblo. Nunca hemos defendido la cocaína, y sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico, con la base militar, pues tenía una política geopolítica, yo diría, de Estados Unidos. Y para mí, en mi experiencia, son pretextos la lucha contra el narcotráfico, que finalmente fomentan, apoyan al narcotráfico de Estados Unidos, y eso hemos visto de cerca como dirigente. Y de ahí nos juntamos, primero unimos al movimiento indígena originario de toda Bolivia, llamado Pacto de Unidad. Con ellos empezamos a impulsar este instrumento político, MASI PCP, y después nos juntamos con todos los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, y la relación Estado-pueblo, Estado-sociedad civil es tan importante. En América Latina, los representantes de la sociedad son los movimientos sociales. En Europa son las ONGs o las fundaciones. Mientras en Estados Unidos es el Congreso. En Estados Unidos, para la política capitalista, los movimientos sociales somos terroristas.
Claro.
Y vuelve eso a Bolivia, lamentablemente, con la dictadura. Entonces, tener buenas relaciones es tan importante, debatir programas que vengan del pueblo. Repito nuevamente, no siempre todo se puede atender, pero cuando se explica con sinceridad sobre los datos económicos, siempre te entienden, esperan también algunas reivindicaciones. Ahora, evidentemente, quisiéramos que sea una América plurinacional. Tenemos tanta diversidad. Es una riqueza esta diversidad que tenemos en América Latina. Cada país tiene su propia particularidad. En algunos países, el movimiento indígena resistieron durante la colonia, la república, y algunos, pues, hubo exterminio. Yo leí bastante algunos reportajes, algunos libros, cómo los europeos, especialmente los ingleses, venían a América Latina, a Sudamérica, a divertirse. ¿Cómo se divertían? Matando al indígena, como a palomas, así como decían, ¿no? Yo voy a la casa y pesca. Uh-huh. Y venían la pesca a casa, pero cazar a los indígenas. Así hubo exterminio. Y el año 1992, justo a 500 años de resistencia indígena popular, dijimos, de la resistencia a la toma del poder. Y en Bolivia hemos cumplido con ese mandato de un encuentro continental. Recuperamos el poder político y ahora viene ese golpe, pero estoy seguro que pronto vamos a recuperar la democracia, la patria y nuestro proceso de cambio en Bolivia.
Evo, hubo símbolos del golpe de Estado el año pasado. Uno fue, bueno, incendiar la Huipala, que por eso hubo toda una reivindicación, yo diría mundial, de la Huipala, y también la Biblia en mano, ¿no? Con Camacho y otros personajes nefastos. Ahora, uno no puede dejar de pensar, y pasó en este domingo de Pascua, que hubo una carta a los movimientos sociales y populares del Papa Francisco, que recordaba el encuentro en el 2015, que estuvo con vos, y donde el Papa pide perdón en nombre de la Iglesia a los pueblos originarios. ¿Qué reflexión tenés? Porque esto ha pasado en tan solo 4 años. ¿Podemos pensar que el golpe de Estado y todo el simbolismo es también una respuesta a esas palabras, esa presencia del Papa y a lo que significa a nivel mundial?
Creo que sí. ¿Cómo puedo entender? Mira, nuevamente quiero ratificar. Está ligado a un tema político y económico, y también tema también cultural. Cuando el capitalismo roba al pueblo, eso se llama negocio. Cuando los pueblos defienden sus derechos, sus recursos naturales, a eso llaman violencia. Y esta planificación, ahora nos estamos informando y siguen sacando mayor información sobre el golpe de Estado, había preparado desde el 2018, financiado por Estados Unidos. Y repito nuevamente, que se preguntan, ¿cómo los indios pueden recuperar sus recursos naturales? Y el racismo, racismo. Y bajo una planificación con grupos y financiamiento, y solamente quiero comentar un temita. Los constructores en Bolivia ganan como 120 bolivianos día del jornal. Pero para cortar calles pagaban 300 bolivianos. Y los obreros, los constructores, los albañiles preferían irse a ganar 300 bolivianos que 120 bolivianos. Uh-huh. Mucha plata. ¿No? Hay responsables de cada grupo, en cada distrito de las ciudades, para cortar calles, para no dejar trabajar, no dejar salir, y nos ganamos 700 bolivianos, $100. Mucha inversión. Uh-huh. Repito nuevamente, aquí yo decía, el golpe ha sido al indio, golpe al modelo económico y al litio. Le explico el modelo económico. Seguramente ustedes participaron en muchos foros internacionales, Foro de Sao Paulo, Puerto Alegre, encuentros por la autodeterminación, por la solidaridad. Siempre gritamos, 8 mundos posibles. Y nosotros, con nuestro modelo económico, hemos demostrado que otra Bolivia, sin cuenta del milenio de Estados Unidos, sin ATPDEA, sin el Fondo Monetario Internacional, sin USAID, hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Este no le gustó a Estados Unidos. Estados Unidos no quiere una competencia de un modelo económico alterno al sistema capitalista. Y si hablamos del litio, sería largo hablarles. Uh-huh. Entonces, ahí viene usando, atacando de frente a las hermanas de pollera, los símbolos. Porque el hermano Papa pidió perdón. Claro, en el pasado, la Iglesia también era instrumento de dominación, de opresión, de humillación. Yo tengo un monumento en la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo habrán hecho? Quisiera tumbarlo, pero ahí está respetado. El obispo con su Biblia. Detrás del obispo está un soldado con su espada y otro acompañando con la Constitución. Usar la Biblia contra la familia, usar la Biblia para matar, usar la Biblia para mentir y para robar, es algo indigno. Pero este es lo que ha pasado, también nos sirve para una profunda reflexión y que eso también nos permita organizarnos mejor con las democracias, con nuestra patria y sobre todo con la justicia social.
Finalmente, Evo, sabemos que estás muy acompañado aquí en la Argentina por los movimientos populares y sindicales, y queríamos que finalices esta entrevista dejándole un mensaje a los bolivianos y bolivianas que residen en nuestro país y que sabemos que también han estado marchando y que te siguen acompañando y están expectantes de esta entrevista.
No, muchas gracias esta cobertura, una larga entrevista, hermanas y hermanos, muy contento, un saludo a mis hermanas y hermanos, decirles que hay que acompañar todas las políticas del hermano presidente Alberto Fernández, todo esfuerzo por la vida, todo el esfuerzo por cuidarnos para salvar la vida. Esta pandemia está dejando mucho que desear, y también expresar la solidaridad de los hermanos argentinos, pero también de los hermanos bolivianos. Repito nuevamente, hace 3-4 días, el día sábado, me he sorprendido acá, mis hermanos que viven en el Pilar se presentaron con verdura, con fruta, impresionante. Hay algunos hermanos que me mandan cada mañana un pan, algunas empanadas de solidaridad. Sé que no estoy trabajando, estoy aislado de mi familia, de la familia boliviana, pero gracias a esa solidaridad, y decirles que siempre estaremos juntos con la o con los pueblos que quieren nuestra presencia, nuestra orientación, compartir nuestra experiencia en la presidencia para bien de nuestra querida Bolivia. Muchas gracias, hasta pronto.
Evo Morales, un abrazo gigante desde Farco y Radio Gráfica.